¿Qué tal? Saludos, muy buenos días, bienvenidos a este tramo de información local en Radio Voz para Vigo, Pontevedra y el sur de la provincia. Es miércoles 24 de abril, una jornada en la que las temperaturas distan mucho de lo que han sido hace solo unos días. Hoy estaremos en los 20 grados de máxima, pero la noche ha sido fría, en torno a los 9-10 grados en la provincia de Pontevedra. Las temperaturas van a seguir bajando los próximos días y a partir de mañana ya esperamos lluvias. Enseguida conectamos con Meteo Galicia en una jornada en la que en estos momentos se están produciendo concentraciones en las puertas de los hospitales de cada ciudad en solidaridad con Palestina. Como decimos, movilizaciones que se están llevando a cabo a lo largo y ancho de Galicia en las 7 ciudades, también por supuesto en Vigo y en Pontevedra. Es una de las imágenes a estas horas, una jornada en la que tenemos una amplia agenda en muchos ámbitos, también en el ámbito económico, porque tenemos a Alfonso Rueda dentro de una hora en Vigo, en la Asamblea de las Empresas de CEAGA. También se está hablando de pesca en estos momentos. La directora de la Agencia Europea para el Control de la Pesca está compareciendo. Les damos más detalles enseguida de estas previsiones que van a marcar sin duda la agenda de esta jornada, una jornada en la que tenemos muchísimas noticias en el ámbito de los sucesos que contarles, porque ya hay un detenido por el crimen de Judith Muñoz, esa mujer que fue encontrada muerta en Oporriño en el mes de noviembre. Les vamos a dar enseguida más detalles. También en las últimas horas se ha detenido a dos históricos atracadores de bancos de esta provincia. Y tenemos que hablar de incendios, porque fíjense ustedes que, bueno, pues en una semana ya se han producido 3 incendios importantes en la provincia de Pontevedra. El último en Acañiza, que está activo en estos momentos, por la información que tenemos de medio rural. El último parte hablaba de 20 hectáreas quemadas hoy a primeras horas, pero hemos tenido además incendio en Cerdedo, Cotobade, y hace solo una semana en Crecente. Por lo tanto, vamos a hablar de este tema en el programa. Vamos a hablar con un experto en la materia al respecto de la actividad incendiaria que se produce incluso como estamos en primavera, en el mes de abril. Y hablando de naturaleza, vamos a conectar con las parroquias de Boraixeve en Pontevedra, porque los vecinos de la plataforma de afectados por la 57 han recaudado 10.000 euros en un mes, en poco más de un mes, para recurrir el proyecto ante la Audiencia Nacional. Vamos a hablar con portavoces de este colectivo y, como cada miércoles, nos acompaña el medioambientalista Antón Lois. Con él vamos a hablar también del papel de la sociedad, del papel de la gente en la defensa del territorio. En este caso es una plataforma conformada por vecinos de las parroquias de Xeve y de Bora, que están en contra de un proyecto que consideran que va a llevar contaminación a su territorio sin aportar ninguna ventaja a la sociedad. Un proyecto muy lesivo que se llevará por delante además 6.000 metros cuadrados de red Natura en el río Lérez. Miércoles tenemos tertulia y hoy vamos a hablar de los conflictos laborales en el Ayuntamiento de Vigo. Ya saben que las trabajadoras sociales están movilizando desde hace varias semanas, los bomberos, que desde hace años tienen también guerra abierta con el concello porque los efectivos son menos de los que marcan el decreto municipal en vigor, pero hay además servicios que también están muy sobrecargados. Vamos a preguntar a nuestros contertulios por este tema. Y también vamos a hablar de la venta de Fandi Costa, que enfila sus últimos trámites. Ya se da por hecho que en cuestión de días Wofco será propietario de la empresa de Moaña. Son las 12:05. Vamos en las próximas 2 horas con todo esto, pero antes el tiempo.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. 3 tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Conectamos con Meteo Galicia. María Souto, bo día.
Hola, bo día.
María, xa se noto bastante esa baixa de temperaturas que nos deixou unha noite bastante fresca. Que nos agarda para as vindeiras horas?
Sí, estes días quedamos cos ceos moi despexados e, lóxicamente, baixan as temperaturas nocturnas. Pero, bueno, en todo caso, hoxe aínda mantemos a influencia do anticiclón, así que, bueno, pois sabedes que o tempo vai a seguir seco, temos no ceo esas nubes altas que nos van a acompañar durante todo o día, pero vai quedar a cousa aí, non se vai nublar máis o ceo, sino que o tempo quedará seco, estable, con temperaturas máximas hoxe moi parecidas ás donte, unhas máximas que aínda rozarán os 20 graus en moitos puntos da zona da comarca de Vigo e da súa ría. Iso sí, a partir de mañá, bueno, pois xa perdemos a influencia anticiclónica, irá entrando aire máis fresco, nos van a traer máis nubes e incluso mañá xa temos que contar con algún chubasco. Pouca cantidade de auga, pero bueno, é unha novidade respecto a tantos días seguidos que levamos con tempo seco.
Bueno, pois esa inestabilidade que parece que nos vai a acompañar tamén a fin de semana, iremoslo contando día a día. María, grazas.
Bo día, chao.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
La directora ejecutiva de la Agencia Europea para el Control de la Pesca, Susan Steele, está compareciendo en Vigo presentando los resultados del año 2023 y las conclusiones de la reunión del Consejo de Administración. Y a la una de la tarde, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, va a estar acompañado por la consellera de Economía e Industria, por María Jesús Lorenzana, en la clausura de la Asamblea de las Empresas de CEAGA en el Hotel Ática 21. Abel Caballero ha presentado esta mañana el Holy Life, ese evento de color en la playa de Samil, y a las 12, a esta hora, inaugura el corredor vertical entre Travesía de Vigo y Aragón. También a esta hora el consellero de Empleo, Comercio y Migración, José González, está en Pontevedra participando en una jornada del Foro Empresa en el Liceo Casino. Y también en estos momentos en el Ayuntamiento de Pontevedra, el alcalde y la concejala de promoción de la ciudad reciben a la agencia de comunicación Recados Carmen por el premio Mestre Mateo como mejor anuncio publicitario con su spot Chama a Miñaneta. Y contarles también que a las 6 de la tarde en las bodegas Martín Kodax, la teniente de alcalde y el concejal de Cultura de Pontevedra van a estar en la fiesta de los finalistas de los premios Martín Kodax de la Música. Y tenemos además dentro de unos minutos a las 12:30 en Ponte Areas al presidente de la Diputación, a Luis López, visitando las obras de renovación en el barrio de la Iglesia en la parroquia de Fontella. Seguimos en Radio Voz para Vigo y Pontevedra. Vamos a hacer una pausa. A la vuelta les vamos a dar los detalles del detenido por el crimen de Judith Muñoz. Vamos a detenernos también en los incendios de las últimas horas y, por supuesto, en el ámbito del deporte les vamos a hablar de que en Pontevedra el deporte está de luto por la muerte de Maite Méndez, entrenadora del Arxil y todo un referente del baloncesto femenino, no solo en Pontevedra, sino a nivel gallego.
Radio Voz, alegría de vivir.
Arbo celebra a súa 64 edición da Festa da Lamprea, do 26 ao 28 de abril. Degustación popular da Lamprea do Río Miño ao estilo arbense. Empanada rechea, rebozada, asada ou a brasa, regada cos deliciosos albariños e viños condados das Rías Baixas. Visita a Feria Agroindustrial e Artesanal Arbo Mostra. E ademais, este venres 28, Gran Verbena con París de Noia e Miramar. O sábado 29, Gran Verbena con Olympus e Capitol. E o domingo 30, Verbena con Asia e Charleston. Este fin de semana, ven ao Concello de Arbo, capital da Lamprea.
Vuelve Porto Novo Gastronómico, los días 26, 27 y 28 de abril. Música y animación en la calle con la mejor oferta gastronómica. ¿Te lo vas a perder? Porto Novo Gastronómico, del viernes 26 al domingo 28 de abril. Concello de Sanxenxo. Te esperamos.
Hay una alegría tan grande como levar agua potable onde non chega. Tan vital como acceso á sanidade e a educación nos lugares máis esquecidos. Tan necesaria como alimentarse cada día. A alegría de vencer a nosa indiferenza e axudar a facer o posible. Non lles deas as costas. Contra a fame, actúa. Entra en manosunidas.org e colabora.
¿Non tes plan para este fin de semana? Son Félix Jorquera e quero convidarte a pasar as mañás dos sábados e os domingos en Radio Voz, de 10 a 14 horas, con outra voz. Cultura, gastronomía, actualidade, música e todo o que precisas para saber o que sucede en Galicia. Con outra voz, os sábados e os domingos pola mañá en Radio Voz.
Fiesta de Ascavacas los días 27 y 28 de abril.
En el municipio de Resende, cerca de Porto, en Portugal.
Con la presencia de 20 productores de este dulce típico y más productos locales como vinos, licores, productos artesanales.
Ascavacas, elegido entre los mejores dulces del distrito de Viseu.
En Resende, Portugal, cerca de Porto, con animación de grupos musicales.
Los días 27 y 28 de abril merece la pena visitar Resende, conocer su entorno y venir a probar Ascavacas. Con receta tradicional.
Meses después hay un detenido por el crimen de Judith Muñoz el pasado mes de noviembre. El acusado, Casimiro Feijóo, fue enviado a prisión del juzgado de Oporriño, donde se le tomó declaración. En Oporriño fue donde apareció el cadáver de la mujer en una zona detrás de unos contenedores. El acusado estaba ya en prisión por delitos relacionados con robos. Es un hombre que tiene un amplio historial delictivo y ahora se le investiga si fue el autor de la muerte de esta mujer que malvivía en un entorno sórdido de Vigo y que ejercía la prostitución para sobrevivir. Los investigadores sostienen que el acusado y la víctima estuvieron juntos la noche del crimen. Están pendientes de los datos de los teléfonos móviles que puedan corroborar esta sospecha. Se le han recogido al acusado muestras de ADN para cotejarlos con el semen encontrado en el cuerpo de Judith Muñoz. Una importante noticia, un caso que estaba sin resolver, al menos no había trascendido que hubiese avances en la investigación. Ahora ya hay un hombre con nombres y apellidos que se están investigando. Mucho más avanzada la operación que ha detenido en las últimas horas a dos históricos atracadores de bancos. Se les acusa de ser autores de asaltar varias sucursales en el último trimestre de 2023 en la zona de Vigo. Está arrestado Manuel Rey, conocido por atracar bancos, pero también por matar a un compañero en la cárcel en 1998. Ambos estaban acusados en ese momento de la matanza en un hostal de Vilaboa. Otro de los detenidos en esta operación por robos a bancos es Javier Tielas, natural de Covelo. Una de las curiosidades de este caso es que los implicados entraron en uno de los asaltos al menos con una pistola y se llevaron 300.000 euros de botín. Es un aspecto que también se está investigando, dónde fue a parar ese dinero. La Policía Nacional de Vigo ha encontrado una mujer dentro de un coche aparcado en Samil y descarta en estos momentos que existan signos de violencia y criminalidad en el cadáver de esta mujer de mediana edad que fue encontrado en un coche que estaba aparcado en el Arenal. El cuerpo podría llevar más de un día dentro del turismo. Y vamos con los incendios. La Consellería de Medio Rural ha informado a primera hora de esta mañana que esta noche se ha iniciado un incendio forestal en la localidad pontevedresa de Acañiza, un incendio que, según los datos que conocemos, según el parte de primera hora, ha arrasado durante la noche 20 hectáreas. Probablemente en estos momentos el dato sea mayor. Estamos pendientes de los partes que llegan desde la Consellería de Medio Rural. Lo que sabemos de momento es que el fuego comenzó pasadas las 10 de la noche en la parroquia de parada de Asachas. Se han movilizado para la extinción 2 técnicos, 8 agentes, 15 brigadas, 12 motobombas y una pala que tratan de contener este fuego en Acañiza. Y se ha dado por controlado en estas últimas horas el incendio en Cerdedo Cotobade, un fuego que ha quemado 30 hectáreas de terreno en la parroquia de Santiago de Caroy. Y tenemos que sumar 170 hectáreas arrasadas en Crecente hace solo una semana. Y vamos con otro incendio, en este caso en Salceda de Caselas, en el entorno urbano, ha obligado el fuego a desalojar un edificio esta madrugada. Ocurrió el fuego a las 12:30 de la noche en un inmueble ubicado en la calle Victoriano Pérez Vidal. Los profesionales de extinción aseguran que el fuego empezó en los trasteros, en el ático de un inmueble que pudo ser controlado. Los bomberos acabaron enfriando las vigas de esta estructura, de este edificio. No obstante, como decimos, por precaución se decidió evacuar a los residentes en este edificio. Y también en el apartado de sucesos tuvo que ser rescatado en las últimas horas un bebé que quedó encerrado dentro de un coche cuando jugaba con las llaves del vehículo de su madre. Ocurrió en un garaje del barrio Vigués de Bouzas. La conductora salió del coche para desatar al niño de la silla del asiento de atrás y le dio el mando del coche para que el bebé se entretuviese, pero lo que acabó haciendo fue cerrando el vehículo. Los bomberos tuvieron que actuar para sacar al menor de dentro del coche. Como decimos, estaba dentro de un parking, por lo tanto, en ningún momento corrió peligro la vida de la criatura. Y les hablamos ahora de un susto que se llevaron los conductores que este martes circularon por la autovía de Marín. La Guardia Civil de Tráfico interceptó una furgoneta que circulaba en sentido contrario por esta vía frente a la factoría de Ence. Por un error involuntario, una conductora salió de Marín en dirección a Pontevedra y empleó uno de los carriles en sentido Marín, así que circuló varios kilómetros en línea recta en sentido contrario hasta la siguiente glorieta, donde fue interceptada. Y también en lo que tiene que ver con el tráfico, pero ya relacionado con la política, en Pontevedra el ayuntamiento justifica la colocación de bolardos en el tramo final de la calle Peregrina. Es un asunto que lleva una semana causando polémica porque la Policía Nacional y los trabajadores de las ambulancias han protestado contra estos elementos que aseguran retrasan la intervención de los servicios de emergencias. El Concello de Pontevedra defiende estos bolardos, asegura el concejal César Mosquera que se llegaron a contabilizar 500 vehículos en un solo día circulando por ese tramo peatonal de la calle Peregrina y que fue eso lo que llevó a tomar la decisión de instalar estos bolardos en esa zona, dice César Mosquera, que se retirarán al cabo de unos meses.
Provisionales, transitorios, como está, puse un ejemplo que vuelvo a repetir, por ejemplo, a Rúa da Maestranza, estuvo con bolardos, en este momento no lo estén. ¿Por qué? Porque abriéronse non se está detectando que haxe un exceso. Si se detecta un exceso, pois eso. Ahora, entonces aquí a evacuación é esa. Ahora, canto vai durar así? Pois uns meses. Uns meses, obviamente. Porque os repartidores ou a xente que pasa por ali, pois non ven todos os días, nin ven cada 10 días. Si está feito e ven cada dentro de 2 meses, pois colle, se abrimos pronto, pois colle e di, por aquí pasabas, ahora sigo pasando. No, hasta que todos afagan a que por aí non se pasa, salvo servicios de emerxencia, se que pode físicamente se abre, pois non se vai abrir.
Y de Pontevedra a Vigo, el Partido Popular lamenta que el Partido Socialista de Abel Caballero haya vetado un debate para reclamar más inversión en la alta velocidad ferroviaria a Oporto. Ya les hemos contado en las últimas horas, lo hemos hablado en entrevista con el presidente de los empresarios de la provincia de Pontevedra, que desde la Comisión Europea se relega la alta velocidad entre Vigo y Oporto al año 2040 dentro de la red básica ampliada. El Partido Popular de Vigo considera que esto es un nuevo agravio y le pide a Abel Caballero que presione a Óscar Puente. Además, acusan desde el PP a Caballero de vetar un debate en el próximo pleno para reclamar más inversión en alta velocidad en Vigo.
Si Abel Caballero charla cada semana con los ministros, nos preguntamos por qué no le exige a Óscar Puente que le dé una mayor prioridad a la línea Vigo-Oporto, o que directamente llame a Pedro Sánchez, o es que esa influencia de la que presume es mera palabrería. De hecho, el Grupo Municipal del PP de Vigo ha propuesto, en el seno de la Junta de Portavoces, celebrada, como decimos, este miércoles, que el Pleno de la Corporación Municipal, que se celebrará el próximo lunes, habrá un debate con intervenciones para que los diferentes partidos políticos representados se signifiquen de manera clara a favor de esta línea Vigo-Oporto. Lamentablemente, el PSOE ha impuesto su mayoría absoluta para bloquear dicha iniciativa.
En las últimas horas, el Ayuntamiento de Vigo ha firmado un acuerdo para financiar el 60% del mantenimiento de la plaza de Vialia. Abel Caballero ha rubricado con la directora general de NUT España el acuerdo con Cetrus Urban Player, que convierte al Ayuntamiento en usufructuario de 20.000 metros cuadrados de la plaza durante 50 años. En este periodo se reparten los costes de mantenimiento. El 60% de estos trabajos los asumirá el concello. Son 246.000 euros en total al año. El Ayuntamiento abonará 147.000. En las últimas horas, Abel Caballero también ha anunciado más artistas para el Festival Terraceo.
El cantautor folk australiano Ziggy Alberts actuará el 27 de julio y además dos monologuistas, Luis Taera y Osvaldo Digón, van a intervenir el 19 de julio. Ziggy Alberts es uno de los principales artistas australianos, 1,6 millones de reproducciones mensuales en Spotify, y después recuperar el humor de Luis Taera y de Osvaldo Dragón. El Mar de Vigo en el Terraceo, una gran actuación en el verano en la ciudad.
Y la actualidad nos deja una imagen y un dato que tiene que ver con Stellantis. De la fábrica de Balaídos salió ayer el coche número 16 millones. Es coche eléctrico que ha marcado un hito en la planta viguesa. Bueno, pues dentro del éxito y del logro de haber fabricado 16 millones de coches desde la factoría, hay incertidumbre porque llevan 7 meses a la espera de que el Ministerio de Industria decida si apoya con fondos europeos el plan industrial para garantizar el futuro de la fábrica. Como les decíamos, hoy se habla del sector del automóvil en un acto a partir de la 1:00 p.m, clausura de la Asamblea de las Empresas de CEAGA con el presidente de la Xunta y con la consellera de Economía e Industria. Seguro que de ese acto también nos llegan mensajes y titulares en lo que tiene que ver con las ayudas a Stellantis y con la situación del sector del automóvil. Son las 12:25, vamos con deportes. El deporte de la provincia está de luto desde que se anunció la muerte de Maite Méndez, la mujer que ha sido todo en el Arsil de baloncesto en Pontevedra. Llevaba desde 1984 como entrenadora del primer equipo. Había sido jugadora y, bueno, pues durante toda su vida defendió la presencia de las mujeres en el deporte. Por lo tanto, luto no solo en el deporte de Pontevedra, sino también en el de toda Galicia por la despedida de este mito del baloncesto, una mujer que es un referente, que fue premio Ciudad de Pontevedra y que, bueno, pues además es muy conocida en todos los ámbitos de la ciudad, sobre todo en el ámbito deportivo. El club ha pedido a las jugadoras y jugadores que se vistan de verde para despedir a quien es un icono en el deporte pontevedrés. Por cierto, que el equipo va a jugar la fase de ascenso para honrar su memoria, el fallecimiento de Maite Méndez tras luchar contra una larga enfermedad. Se produjo a 48 horas de que su equipo debutase en la fase de ascenso a la Liga Challenge, a la que finalmente el conjunto pontevedrés va a ir. Desde el club aseguran que el equipo va a viajar a Zaragoza porque este precisamente es el legado de Maite, que el equipo vaya y que esté en primera línea trabajando para conseguir la clasificación. El Celta, Renato Tapia no va a estar en el partido de Mendizorroza, salvo giro radical en su situación. El futbolista peruano volvió a trabajar al margen del grupo en el regreso de la plantilla al trabajo. No estuvo con el grupo en una sesión que contó con Damián Rodríguez, que el pasado fin de semana jugó con el Celta Fortuna y a la que también se sumó Miguel Baeza, el jugador cedido en el Mirandés, que se recupera en Vigo después de sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior. Tapia lleva 2 partidos al margen y todo apunta a que seguirá al menos uno más sin poder jugar. Sin el peruano quedan Hailson y Beltrán como mediocentros para la faceta defensiva. Los célticos están entrenando hoy en Mos desde las 11 de la mañana. Y finalmente, el partido entre el Celta Fortuna y el Logroñés se va a disputar el sábado 27 de abril, es decir, este sábado a las 4:30 de la tarde en Balaídos, al acceder la Ref al cambio solicitado por el Celta. Se pretendía evitar la coincidencia de horarios entre el primer equipo y el filial. Más deportes a partir de las 2 de la tarde en Radio Voz con Alberto González. Nosotros vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a analizar qué está pasando, por qué en el mes de abril estamos teniendo ya hasta 3 incendios forestales en una semana en la provincia de Pontevedra. Alguno de esos incendios de envergadura, como el de Crescente hace una semana, que arrasó 170 hectáreas. Vamos a analizarlo enseguida.
En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-66-2215, 607-66-2215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu Ciudad en Radio Voz. Cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Arbo celebra a súa 64 edición da Festa da Lamprea. Do 26 ao 28 de abril.
Degustación popular de Alamprea do Río Miño o estilo arbense. Empanada rechea, rebozada, asada ou a brasa, regada cos deliciosos albariños e viños condados das Rías Baixas. Visita a Feria Agroindustrial e Artesanal Arbomostra. E ademais, este venres 28, Gran Verbena con París de Noia e Miramar. O sábado 29, Gran Verbena con Olympus e Capitol. E o domingo 30, Verbena con Asia e Charleston. Este fin de semana, ven ao Concello de Arbo, capital da Lamprea.
Fiesta de Ascavacas los días 27 y 28 de abril.
En el municipio de Resende, cerca de Porto, en Portugal.
Con la presencia de 20 productores de este dulce típico y más productos locales como vinos, licores, productos artesanales.
Ascavacas, elegido entre los mejores dulces del distrito de Viseu.
En Resende, Portugal, cerca de Porto, con animación de grupos musicales.
Los días 27 y 28 de abril merece la pena visitar Resende, conocer su entorno y venir a probar Ascavacas. Con receta tradicional.
Radio Voz, alegría de vivir.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzaiz 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Estamos pendientes do incendio declarado esta noite na localidade de Acañiza, un incendio que comezou pasadas as 10 na parroquia de Parada de As Achas. Pero lo que levamos de semana, máis a semana anterior, é dicir, nun prazo de 7-8 días, levan ardido na provincia de Pontevedra máis de 220 hectáreas, porque temos que contabilizar tamén un incendio nas últimas horas en Cerdedo e Cotobade que queimou 30 hectáreas de terreo en Santiago de Caroi, e temos que sumar a estes dous lumes o acontecido en Crecente fai unha semana que deixou 170 hectáreas arrasadas. Ademais, nos contaba o alcalde de Crecente no programa que foi no mesmo punto onde ardeu hai un ano, e temos que insistir en que estamos no mes de abril, polo tanto, prácticamente arrancando coa primavera e xa temos que falar de incendios forestais. Imos a preguntarlle por este asunto a Iván Pérez, el experto forestal, foi brigadista e presidente da Comunidade de Montes de Lourizán, foi presidente da Mancomunidade de Montes de Pontevedra e ademais é divulgador medioambiental na súa canle de YouTube Sabia Nova. Iván, bo día.
Bos días, moi bos días, Viviana, que tal?
Ata que punto che sorprende que a provincia e, sobre todo, as mesmas parroquias moitas veces que outros anos estean ardendo no mes de abril?
Pois a verdade é que non me sorprende en absoluto. De feito, xa os expertos levan anunciando moitísimo tempo que cada vez os incendios van a estar máis descentralizados, que non vai a ser solo na época estival de verán. Sinceramente, o que sí que me sorprende que coas condicións que tivemos de sequía, de altas temperaturas e de fortes ventos de nordés, que solo falemos de 150-200 hectáreas. De feito, se esta chamada fora fai 5 anos, no 2019, estaríamos falando do incendio de Rianxo, que foi o primeiro gran incendio de aquel ano, que foron máis de 1000 hectáreas. Entón, bueno, quero dicir que, por sorte, solo estamos falando de cifras que están aí, que están, que nos dan advertencia, pero que tampouco son tan graves para o que podíamos ter coas condicións que había.
Eso quere decir que as cousas están mellorando, Iván?
É indiscutible, o sea, hai cousas que sí que non se poden negar, e de feito un dos motivos que pude haber feito, bueno, que pudo ter atallado eses incendios e que non tiveran grandes magnitudes, e que a estas alturas os compañeiros, que me gusta falar de bombeiros forestales, xa queremos pasar dese término de brigadistas a bombeiros forestales, porque ao final unha das cousas que buscamos é a profesionalidade, a estas alturas xa comenzaron. É unha das loitas que se leva facendo moitísimo tempo. De feito, sí que é indiscutible, en este caso, falar de que a Consellería de Medio Rural, os compromisos que tiña de ampliar os tempos de contratación, se están cumplindo. Se fala de 6 meses, xa se está falando incluso de mínimo 9 meses. Polo tanto, eso sí que pode ser un factor que axudará que eses incendios non tiveran unhas superficies maiores.
No que ten que ver co estado do monte, tamén dirías que as cousas melloran?
Aí xa a cousa cambia. Sí que hai moitas declaracións de intencións, pero para mí seguimos tendo un problema de base, que a verdade, aquí, se empezáramos a falar, sí que o incendio forestal, o incendio que habería, sería o que teríamos ahora mismo en redes, se comentamos moitas cousas. Non vexo melloría, de feito, non sei, vexo aí que seguimos con un problema de base. Por unha parte, hai comités de expertos que falan de como atallar os problemas dos incendios e non se contan cos axentes territoriais, como son as comunidades de montes. Logo falas con comunidades de montes e lles falas das recomendacións dos expertos e falan deses sabios como con un pouco de desprecio. Falas a veces cun partido político por non ter continuidade con proxectos de outros partidos, pois cambian, aínda que estiveran as cousas ben feitas. Entón, bueno, aquí temos un problema de base bastante complexo.
Fíxate como moita polémica a nivel político, porque a recién estreada conselleira do Medio Rural dixo hai uns días que con Nordés...
Que vai no
ADN de Galicia, non?
Claro,
e houve moitísima polémica, eso, claro.
Pero normal, eso é aceptar. Como eu que teño un problema de sobrepeso e un problema de tal, e digo, non, é que, bueno, pois son eu así de ADN, pois non, hai que cambiar medidas, tens que alimentarte mellor, tens que fazer máis ejercicio, e as cousas cambian, pois en este sentido igual. Ti cando me preguntas como vexo o monte, eu non podo ter unha perspectiva normal, o sea, eu cando te falo, falo como un médico mira a un paciente, pois aí te contesto como unha persona, un analista ambiental que mira o entorno como o meu paciente. E o que estamos vendo é como se ti un médico mira a unha persona, insisto en falar de sanidade, que a veces non é máis fácil de comprender, non? E ti miras a unha persona que ten sobrepeso, que solo se alimenta de bollería industrial, que ten un nivel de sedentarismo enorme, pois non é igual, non? Como funciona o noso entorno? Estamos vendo que nos alimentamos de unha materia prima con finalidade industrial. Vemos como temos unha pérdida de biodiversidade, que eso en sanidade sería como tes unha pérdida de flora intestinal. O sea, tes unha flora intestinal pobre. Iso que vai a determinar problemas de digestión, problemas de saúde, anemias. Pois a nivel ambiental temos esa problemática. E nós, que somos ao final como se fora o sistema nervioso, pois igual, pois paralizado, ves como funcionan os ríos, que sería o noso sistema sanguíneo, pois con problemas. Entón, bueno, hai cousas de raíz que hai que abordar.
Como calculas que será o verán, Iván? Porque é verdade que nos últimos veráns, na provincia de Pontevedra, a situación estuvo bastante contida, non que ten que ver cos incendios. Bueno, pois ás veces os expertos pois apuntades ao estado do monte ou apuntades a outras claves para, bueno, pois para saber se estamos ante un verán que será complicado neste eido. Que opinas?
Pois a ver, sempre se fala de ciclos, non, de 5 ou 10 anos, donde hai picos de grandes incendios. O último, así máis complicado, podíamos falar 2017, fai 7 anos, así como gordo, o 2000, bueno, fai un par de anos, tamén foi bastante feo, e que ao final, unha das cousas que a mí máis me molesta de isto é que sempre o verán vai a determinar como se xa en este sentido, dependendo da meteoroloxía, é o factor máis limitante, ou máis limitante, máis condicionante. Como veña un verán seco, con altas temperaturas, fortes ventos, estamos moi expostos e moi vendidos. Entón, os pronósticos meteorolóxicos van hacia aí, o sea, que cada vez vamos a ter veráns máis secos, máis descentralizados. Entón, nunca son bons, sempre estamos en ese sentido. Entón, como a climatoloxía non a podemos cambiar, temos que abordar a nosa xestión. Non se tivéramos un entorno moito máis resistente e resiliente, non teríamos esta preocupación. E iso é o que non abordamos. Ao final, sí que antes me preguntaba se había cambios. Hai cambios na infraestructura de loita contra incendios. Pero agora o que temos que ver é como poñemos en marcha tamén a infraestrutura de mellora da xestión forestal, que eso é o fundamental.
Bueno, así que deberes para a nova conselleira.
Totalmente, pero bueno, a ver, a verdade é que eu teño que decir que moitas das cousas que fixo José González, o último conselleiro, poda gustar non políticas e demais, hai que aplaudilas, o sea, se fixeron moitas iniciativas que teñen que ser continuistas, e hai que abordar, insisto, o tema dos incendios, non como ter a mellor infraestructura para loitar contra eles, senón a mellor infraestructura de posta en valor do noso territorio, que é a mellor forma de defender frente aos incendios. Então, bueno, ten que ir por aí.
Bueno, depois, agora coas choivas supoñemos que a situación mellorará, pero ollo, que non sexa esta a condena, non? Que cada vez que temos tempo seco e vento do norte, que teñamos que seguir informando de dúcias ou de centos de hectáreas arrasadas polos lumes, e sempre ou moitas veces nos mesmos puntos. Iván Pérez, experto forestal, moitísimas grazas por ensinarnos, divulgar dende a cangle de YouTube Sabia Nova e tamén por facelo en Radio Voz.
Moitísimas gracias a ti, Viviana, de verdade, polo vosso traballo. Ao final, sen a vosa difusión, sería máis complicado.
Bueno, é un asunto importante que, bueno, pois destrúe o noso territorio e tamén consume moitos fondos públicos, non? O que ten que ver coa extinción, así que un asunto prioritario. Grazas, Iván, bo día.
Bo día.
Radio Voz, alegría de vivir.
Vuelve Porto Novo Gastronómico, los días 26, 27 y 28 de abril. Música y animación en la calle con la mejor oferta gastronómica. ¿Te lo vas a perder? Porto Novo Gastronómico, del viernes 26 al domingo 28 de abril. Concello de Sanxenxo. Te esperamos.
Arbo celebra a súa 64 edición da Festa da Lamprea, do 26 ao 28 de abril. Degustación popular da Lamprea do Río Miño ao estilo arbense. Empanada rechea, rebozada, asada ou a brasa, regada cos deliciosos albariños e viños condados das Rías Baixas. Visita a Feria Agroindustrial e Artesanal Arbo Mostra. E ademais, este venres 28, Gran Verbena con París de Noia e Miramar. O sábado 29, Gran Verbena con Olympus e Capitol. E o domingo 30, Verbena con Asia e Charleston. Este fin de semana, ven ao Concello de Arbo, capital da Lamprea.
Las noches en Radio Voz tienen vida propia. De domingo a viernes, entre las 9 de la noche y las 2 de la madrugada, repasamos los temas de actualidad y los comentamos con la audiencia en una conversación abierta y plural. Soy Esther López y te invito a sumarte a nuestra charla y a escuchar buena música nocturna. La noche con Esther, en Radio Voz. Te escuchamos.
El cambio climático es devastador para millones de personas y agrava la desigualdad económica y social en los países más pobres. Y en esta realidad, la última palabra es tuya. Ante la injusticia climática, plántate. Tú tienes la última palabra. Entra en plántateya.org y colabora. Oxfam Intermón.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Non todo van a ser incendios, tamén hai boas novas no que ten que ver co eido medioambiental, porque, bueno, xa temos falado da plataforma de afectados pola 57 nas parroquias pontevedresas de Borán e Xeve, unha plataforma conformada por veciños de ambas parroquias que levan tempo loitando contra a construcción desta autovía, e dicimos boas novas, porque de seguido imos a falar con Antón Lois do papel que ten a veciñanza na defensa do medioambiente. adiante. Por suposto, como acabamos de escoitar a Iván Pérez na defensa e no aviso fronte aos lumes, pero bueno, pues tamén noutros ámbitos. Esta plataforma, como dicimos, leva 20 anos na loita, na defensa do territorio natural destas parroquias fronte a unha infraestructura proposta polo Ministerio de Transportes, e esta mañá se pechaba a campaña que comenzaron hai pouco máis dun mes, unha campaña de recadación de fondos para acudir á Audiencia Nacional e recorrer ante a Xustiza o trazado pois do tramo a Ermida Pilarteiros. Se conseguiron máis de 10.000 euros, que son máis cartos dos solicitados inicialmente, e prácticamente na metade do tempo que estaba previsto que estuvera aberta esta campaña de doación de fondos. Saudamos a Tereixa López Guravich, que portavoz voceira desta plataforma de afectados pola Autovía 57. Bo día.
Bo día, Viviana, que tal?
Contenos, que supón para a loita da plataforma este hito o ter acadado os cartos prácticamente na metade do tempo?
Pois a verdade é que estamos moi gratamente sorprendidos. Foi un éxito acadar este obxectivo antes de tempo. Queremos agradecer a Adega o apoio e o lanzar esta campaña, porque bueno, é o que nos vimos que temos que recurrir a lei e a xustiza para parar algo que bueno, que non se tiña que ter planteado dende un inicio, ¿no? Entón é moi boa nova, como dis. Temos que agradecer tamén a veciñanza o apoio. Isto é claramente, hai un rexeitamento social moi grande a que se faga esta autovía, vai a ter un impacto enorme, e ao mellor pues, ao acadar este obxectivo da campaña vamos a conseguir frealo na audiencia nacional, ¿no? Con ese recurso contencioso administrativo.
Quería preguntarlle, porque vosotros estuvieron traballando, bueno, pues na vía política, coñecemos pois esas mocións que se aprobaron por unanimidade no Concello de Pontevedra e na Deputación de Pontevedra. Non sei que expectativas hai postas na vía xudicial.
Pois as expectativas son que se acade o obxectivo e que se polo menos se paralicen de forma cautelar as obras o antes posible. Adega está a espera de que se lle pase o expediente con toda a información que nos fai falta para preparar esta demanda, e que finalmente pois se anule o proxecto, non? E que non saia adiante, porque creemos que non está xustificado, que non hai ningunha necesidade, o impacto é demasiado grande como para que realmente se poda permitir que siga adiante, e que non é un impacto solamente aos que estamos directamente afectados por vivir nestas parroquias, sino a toda a cidadanía de Pontevedra, incluso de Galiza, ¿no? Tratase de proteger o que temos e de non facer unha irresponsabilidade, ¿no? Sobre todo nos tempos que corren.
Cales son un pouco os argumentos xurídicos ao respecto dos danos que vai a causar esta vía no territorio das parroquias de Pontevedra?
Pois este treito en concreto, o segundo treito que vai entre Ermida e Pilarteiros, vai atravesar unha zona que está protexida a nivel europeo. Son 6.000 metros cuadrados de rede Natura, que se están protexidos pues, por algo, e porque realmente son hábitats que son moi delicados e que neles conviven especies que están protexidas porque están en situación vulnerable, incluso algunhas en perigo de extinción. Entón, ese é un dos puntos. Outro sería pues, que esta obra se dividiu en treitos de xeito artificial. O proxecto se dividiu en tramos pasar as restriccións que tería o impacto ambiental se analizase en un conxunto, ¿no? Entón, eso consideramos, e considera Adega tamén, que se trata dun fraude ecolóxico, e creemos que solamente por esto xa se debería de paralizar e non seguir adiante.
Bueno, pois quedamos pendientes da loita desta plataforma. Tereixa López, voceira da plataforma de afectados pola Autovía 57, grazas por estar en Radio Voz.
Gracias a ti.
Con los pies en la tierra, con Antón Lois.
Antón Lois, amigos de la Terra, bo día.
Bo bo día.
Bueno, Antón, acabamos de escoitar a voceira da plataforma de afectados pola A57. Falábamos antes tamén, bueno, pues dos incendios forestais, e me gustaría que puxéramos hoxe o foco nestes minutos medioambientais no papel da cidadanía no que ten que ver co coidado ao patrimonio natural, ¿no? Porque estamos a ver, bueno, pois como cada vez máis, bueno, pois a xente se pon na primeira liña, non, para defender o territorio en no que vive, e nestes momentos no que estamos recibindo tantas novas, non, sobre bueno, pois seca, que afortunadamente non nos afecta tanto neste territorio, pero temos tido tamén épocas complicadas, estamos vendo todos os efectos do cambio climático, e me gustaría analizar contigo, bueno, pois ata que punto somos responsables os cidadáns, pero tamén ata que punto bueno, pois somos actores principais para frear as consecuencias.
Pues fundamentalmente o que estamos mirando en todos estes últimos anos é que a ciudadanía, a sociedade civil, como mínimo, vai bastante por diante, pero moitos pasos por diante dos gobernos. Gobernos a todas as escalas, tanto a escala municipal, a escalas autonómicas, a escalas nacionais. De feito, a nova de fai apenas unhas semanas deste grupo de mulleres maiores que consiguen unha sentenza histórica no Tribunal Europeo de Dereitos Humanos denunciando precisamente a inacción, a falta de actuación dun goberno con respecto ás medidas para mitigar o cambio climático, son o mellor exemplo de como a cidadanía está levando a dianteira, pero que están facendo as persoas maiores, están facendo rapaces e rapazas, o fenómeno de Greta Thunberg, e todo o que significou e se multiplicou a nivel de toda Europa con rapaces e rapazas dos institutos movilizándose tamén en contra da degradación medioambiental, tendo como iso fundamental o cambio climático. A ver, demostra que a cidadanía está sendo bastante máis consciente da urxencia de tomar medidas para defender o noso medio ambiente que moitos gobernos que son tremendamente lentos. A cidadanía é moitísimo máis ágil. E ademais todos estes exemplos a nivel local, a nivel internacional, a nivel europeo, tamén teñen algo moi significativo en común. A inmensa maioría destes movimentos cidadáns están protagonizados e liderados por mulleres. Isto tamén o deberíamos ter en conta.
Antón, claro, é moi interesante, non? Porque, bueno, pois veremos a ver como van acabando todos estos procesos, pero é moi interesante tamén, pois, ver bueno, pois este cambio social, non? Porque non hai tanto que pois, basicamente, falábamos en sentido negativo, moitas veces das sociedades e bueno, e ao final dos entornos, non? De rurais, moitas veces, bueno, pois sobre todo no que ten que ver cos incendios forestais. E agora isto está cambiando rapidísimo. ¿Cal dirías que é a clave para que a cidadanía estea tan concienciada?
A ver, por unha parte, a parte da información, fundamentalmente, agora coñecemos moito máis do que coñecíamos antes. Esa información leva aparellada unha maior preocupación polo que está pasando. En moitas cousas, como o cambio climático, como as consecuencias dos incendios, sempre era algo que se miraba moi lonxe no panorama, pero agora que xa estamos en vivo, en directo, vivindo as consecuencias disto. Os fenómenos meteorolóxicos extremos derivados do cambio climático os estamos vivindo. A perda de materia orgánica nas terras de Galicia, que está significando un empobrecemento xeral de toda a cuberta vegetal dos nosos montes, consecuencia directa dos incendios, estamos vivindo agora. Entón, como por fin empezamos a ver os efectos, empezamos a centrarnos máis en loitar contra as causas. E fundamentalmente tivemos algo que foi fundamental, que son os instrumentos legais. A que agora se coñece como Lei 27/2006, antes coñecida como Lei Arus, é un dereito legal que recoñece que cada persoa, cada unha de nós, temos tres cousas moi importantes. Primeiro, o dereito a recibir información ambiental. Segundo, o dereito a participar en todas aquelas decisiones que poidan afectar o medio ambiente do que vivimos e do que dependemos. E terceiro, o acceso á xustiza para defender precisamente os nosos dereitos de ter un medio ambiente saudable. que estes tres dereitos sexan por fin recoñecidos por lei significou tamén un espaldarazo para a participación da cidadanía na resolución dos problemas.
Dirías que os gobernos son receptivos ou están indo lentos na recepción do mensaxe?
Pois, por exemplo, esta lei 27/2006 aos gobernos non lle gustou, iba a decir poquito, non lles gustou absolutamente nada, porque isto era tanto como horizontalizar a democracia. Ata agora, por exemplo, o dereito a recibir información sobre algo que afectaba ao medio ambiente ou a participar nas tomas de decisión, de decisións sobre esta afección ao medio ambiente era algo que podía conceder ou non un alcalde, un presidente autonómico ou un presidente do goberno en función de o seu criterio particular. Pois bueno, pois a ti te vou escoitar, a ti non. A ti te dou esta información, a ti non, según me apetezca. Non, pois agora esa información, ese dereito a participar está recoñecido por lei. ¿Esto qué significa? Pues que o poder e a toma das decisións empezaron a deixar de ser verticais para ser máis horizontais. Horizontalizar a democracia, que en teoría debería ser algo que, visto con agrado e con bo gusto por parte dos que toman as decisións, ahora, da verdade, en a práctica, non lles gusta nada, nada, nada. Por eso a Lei 27/2006 é unha das leis que ten máis incumplimentos na historia de Europa, porque, ainda así, os gobernos siguen sendo moi reacios a deixar participar a cidadanía nas tomas de decisión.
Bueno, pois, Antón, dende logo que é interesantísimo, non? Ver como dende a sociedade, bueno, pois hai movilización por este eido, é verdade que as sociedades son cada vez máis críticas, pero ademais tamén, bueno, pois máis concienciadas con distintos temas e en especial coa ecoloxía e a defensa do territorio. E fíxate que, ademais, hai outro fenómeno que me está chamando a atención estes días, falando de diferentes cuestións no programa, que tamén como os expertos empezan a traballar en poñerlle unha cifra ao valor, por exemplo, do monte, que é algo que nos contabas a Luciano Mato que se está facendo cos montes de Vigo. Traballar para que, bueno, pois esos recursos non sexan solo recursos teóricos, que sexan tamén recursos cun valor económico para que os cidadáns que non estean o suficientemente concienciados, digamos, coa causa máis ambiental, pois cando menos que tamén vexan eles e as administracións o potencial económico tamén do territorio, non? Do territorio ben xestionado, do territorio, bueno, pois, respetado no que ten que ver cos valores naturais.
Claro, porque hai moitas cousas as que é moi fácil poñerlle prezo, pero moi complicado poñerlle valor. No caso que comentabas, no caso forestal, pois é moi simple calcular canto costa unha árbore, porque simplemente se corta, se convierte en tablón, se mira a canto está o metro cúbico de madeira, multiplicas e vale, sabes o prezo que ten a madeira desa árbore. Pero que prezo ten o aire que nos está purificando esa árbore? Sabemos que ten un valor incalculable. Necesitamos ese aire para respirar. Non hai nada máis importante que respirar. Pero algunha vez intentamos poñer de prezo de mercado os servicios que nos proporcionan os ecosistemas. O aire que nos regalan os bosques, a cantidade de CO2 que absorben as masas forestais, o benestar para a propia saúde que implica pasear simplemente por un entorno natural. Todas estas cousas que teñen un enorme valor costan moito poñer de prezo. E cando se fai un intento de cuantificar económicamente os bens e servizos que nos proporcionan os ecosistemas, aí nos levamos unha enorme sorpresa. Porque aproximadamente se calcula que os servizos que nos prestan gratis os ecosistemas equivaldrían a máis de 100 veces o PIB de todo o planeta.
Bueno, e que sin medio ambiente e aire que respirar, non? E auga que beber, pois moi dificilmente tería valor a economía, non? Ou a actividade económica se non hai vida, co cual, pois xa partindo desa base, pois é unha reflexión ben interesante. Antón Lois, de Amigos da Terra, moitísimas grazas como sempre.
Grazas a vos.